Estamos ya recibiendo en el Camacuy Reconquista del día de hoy a Milagro Pau, consejera central de AEU, responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad. Bienvenida, Milagro, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes.
Estuviste en este mes en actividades variadas en Centroamérica, en Sudamérica, en varios lugares. Empecemos a contar un poco tu recorrido y las experiencias vividas allí, que a modo de adelanto terminaron con el huracán Irma como protagonista. Pero eso fue lo último.
Ese fue el cierre.
Ese fue el cierre, lamentablemente.
El cierre de las actividades.
Pero bueno, hubo actividades de UNI y comenzó en Colombia con el lanzamiento de la Red de Mujeres de Colombia, ¿no?
Exactamente. Era una de las aspiraciones que tenía el Comité de las Américas de Mujeres, que nos faltaba de alguna manera dentro del plan que teníamos quinquenal formar la Red de Mujeres de Colombia, de las compañeras sindicalistas. Y bueno, y el 1 y 2 de septiembre se realizó en Bogotá la reunión para el lanzamiento de las compañeras de la Red de Colombia, que participaron 11 organizaciones sindicales de Colombia, más las compañeras que participaron del resto del Comité Regional de América.
Bien, ¿y qué implica abrir una red? ¿Qué se genera a partir de esto?
Bueno, el objetivo de esta reunión fue la organización de la Red de Mujeres de Colombia, de acuerdo a la agenda que nos teníamos planteada en el Comité del mes de julio, y de alguna manera es fijar las prioridades que tienen las mujeres dentro del movimiento sindical que están dentro de UNI, fundamentalmente, digo, de las campañas centrales que tenemos de UNI a nivel mundial, que es rompiendo las barreras de la discriminación y la violencia, la igualdad de oportunidades fundamentalmente y lo que es el trabajo decente. Fundamentalmente lo que es formar la red de UNI es la organización del trabajo en conjunto de los sindicatos afiliados a UNI de cada país y la conformación de las redes a nivel regional, como es el Comité de las Américas, que nosotros integramos. En ese aspecto las compañeras de Colombia ya habían empezado a trabajar de alguna manera independiente de sus sindicatos y hoy por hoy la red lo que se plantea es trabajar las diferentes temáticas dentro de lo que es una red en conjunto y armar actividades conjuntas de los diferentes sindicatos. Eso es fundamentalmente lo que nosotros entendemos, que al armar actividades en conjuntas de diferentes sindicatos dentro de los países y de la región, fortalecen y potencian lo que son los logros que tenemos como compañeras dentro de la.
Y ahora que llegaron a Colombia, ¿qué países ya estaban en la red? Aparte de Uruguay.
Las compañías que estábamos de Uruguay era Uruguay, Argentina, Brasil, después estaba México. Red formada estamos hablando, claro. ¿No? República Dominicana. Creo que por ahí quedamos.
Bien. O sea que se nota una. Bueno, el cono sur con Brasil, Argentina y Uruguay fuertemente representado, pero en esos países del Pacífico no es común la formación de redes, el trabajo sindical así tan potente.
No. Digo, a ver, tenemos que tener también la realidad de lo que son los sindicatos en el Caribe, digo que y lo que son los movimientos sindicales que no han tenido la fortaleza ni la historia que tenemos el resto de los países de América Latina, ¿no? Pero sí podemos decir que son compañías que están trabajando, como por ejemplo compañías que después participaron en la reunión que tuvimos en República Dominicana, como es Bermuda, Jamaica, Trinidad, Tobago, Barbados, Bahamas, Antigua, que lamentablemente después fueron devastadas por el huracán. Pero la reunión que hicimos en República Dominicana, en Santo Domingo, participaron todas esas compañeras, digo, de alguna manera reafirmando el compromiso de continuar trabajando para la formación y el fortalecimiento de las redes.
De ahí hablamos no solo de trabajadoras del sistema financiero.
No. Estamos hablando de compañeras sindicalizadas afiliadas a UNI. Estamos hablando de todas las ramas que están comprendidas dentro del Comité Regional de Mujeres de las Américas.
Bien, que UNI es que no sepa capaz, un sindicato global que reúne trabajadores del área servicios.
Exactamente, en los cuales incluye gráficos, salud, comercio, finanzas y algunos sectores más, digo, como pueden ser menores de repente que no están instalados en nuestros países de América Latina, pero sí en el Caribe.
Bien, y siguiendo con UNI, tiene un programa de tutorías en el que AEU y algunas integrantes, por ejemplo vos, Milagro, participaron ya en años anteriores. Y luego de Colombia se realizó en República Dominicana el lanzamiento del programa de tutorías de UNI para el Caribe.
Exactamente.
¿Cómo es esta ampliación del programa?
La ampliación del programa es, los objetivos del Comité de las Américas de UNI Mujeres es la realización de un programa de tutorías que ya está implantado en América Latina desde hace 3 años, que AEU lo lleva hace 3 años y este año justamente en esta reunión lo renovamos y ahora vamos a hablar de las nuevas tutorías que tenemos, que de alguna manera lo que se plantea es que las compañeras dirigentes que tenemos alguna experiencia y algunos años de trayectoria con respecto al tema de igualdad de oportunidades y género, preparemos, como compromiso militante sindical, preparemos a nuevas compañeras jóvenes o que recién se integran a la tarea de género, prepararlas para que sean líderes en el tema de género e igualdad de oportunidades. En ese aspecto nosotros fuimos a República Dominicana, Santo Domingo, para relanzar la segunda etapa del programa de tutorías del Caribe, que hace 2 años se lanzó la primera y hoy de alguna manera relanzamos la segunda, que es cuando se incorpora en esta etapa Barbados, Bermuda, Jamaica, Trinidad, Tobago y Antigua.
O sea, claro, ustedes en este caso adoptan para tutorear compañeras de esos países.
No, cada país adopta, la dirigente de más experiencia adopta una de su sindicato, ajá, o de su red, una compañera joven, joven en la militancia, joven en edad o joven en el tema género. De repente tenemos dirigentes sindicales que hace varios años que están trabajando en su sindicato, pero que no han tenido la experiencia de trabajar en igualdad de oportunidades y género. En ese aspecto, lo que nosotros planteamos es, la segunda etapa del programa de tutorías del Caribe, es llevar la experiencia que tiene Brasil, Argentina y Uruguay, que tiene varios años de experiencias en este tema de tutoría, de alguna manera trasladar la experiencia que tenemos y de alguna manera también quedarnos en contactos para reafirmar el compromiso con las compañeras que recién inician el programa de tutorías.
Claro, y ustedes en los años anteriores ya han formado compañeras que hoy en día se desempeñan en la dirigencia de AEWO, militando en la Comisión de Género, por ejemplo.
Sí, compañeras que están en el PICNT también, y también hemos intercambiado con Brasil y Argentina las experiencias que hemos tenido, tanto las tutoras como las tutoreadas.
¿Y las nuevas tutoreadas ya las tienen? Decías que ibas a hablar de ellas. ¿Quiénes son?
Sí, tenemos a la compañera Nuri de OCA y la compañera Carmen Gambera del Banco de Seguros.
Ajá, bien. ¿Y qué se hace con ellas? ¿Qué significa tutorearlas? ¿Qué tipo de cosas hacen?
Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es que cada compañía, de acuerdo a sus características, se enfoque en una tarea específica en la cual nosotros entendemos que puede, se sienta cómoda y entienda que tiene potencial para desarrollar con referencia al tema de igualdad de género, de igualdad de oportunidades. En ese aspecto, lo que hacemos es, tratamos de tener talleres y reuniones personales con las tutoreadas, las tutoras con las tutoreadas, para irla de alguna manera enseñando y aplicando el tema de género tanto en la historia como en la práctica, con diferentes espectros de actividades que cada compañera toma. En ese aspecto es la experiencia en la cual nosotros, por ejemplo, en la realización que hacemos los talleres o en la realización que hacemos los encuentros de género, que las compañías sean capaces de poder llevar adelante un taller de género, que sean capaces de, ante una situación de acoso, violencia o discriminación que se presente en cualquier área del sindicato, tengan las herramientas y el conocimiento para poder llevar adelante y poder resolver esa situación o de alguna manera también asesorar o informar a las comisiones representativas que nos requieren esa solución o esa información de que no saben cómo hacerlo. Ese aspecto para nosotros es importante, tener un equipo que no sea una o dos compañeras que manejen solamente esa temática, sino que las compañeras que se incorporan a la Comisión de Género y son tutoreadas en un periodo de un año sean capaces de ser resolutivas frente a cualquier situación que se les plantea.
¿Un año dura la tutoría?
Un año dura la tutoría.
¿Y cómo termina? ¿Hay una especie de, no te digo examen, pero instancia final?
Más o menos. ¿Las aprobamos o las reprobamos? Las reprobamos. Nosotros hacemos informes bimensuales en los cuales tenemos que rendir cuentas a la UNI de los avances que hacemos, las reuniones que realizamos. Y lo que sí tratamos justamente es, de alguna manera, de informar a las compañeras, formar a las compañeras con el tema de lo que es la historia, de lo que es el movimiento de mujeres, de cómo es el movimiento sindical, intercalándolo con lo que es la práctica. Y algunas veces las mandamos a la batalla cuando se presenta alguna situación y decimos, bueno, ante esta situación hipotética que hay, bueno, ¿cuál sería la resolución del tema? Y de alguna manera es lo que nosotros decimos, bueno, las mandamos a la cancha para que puedan, de alguna manera, explorar lo que son los diferentes escenarios ante una situación. Las compañeras realmente que ya tuvimos, que Giselle Chávez, que ya estuvo de tutoreada, es una compañera que hoy por hoy en Créditos Directos es la número uno, no solamente a nivel de género, sino a nivel de como dirigente sindical de su sector, y realmente estamos súper orgullosas. Bueno, Patricia Rosende, que empezó como hace 4 años conmigo como tutoreada, hoy es tutora. Una compañera que hoy por hoy integra el Consejo de Banca Privada, es una compañera que se desenvuelve en cualquiera de los temas planteados de forma totalmente eficiente. Y bueno, y es un orgullo para nosotros que, bueno, que nuestra comisión siga creciendo con compañías capaces de que, es decir, bueno, hay un equipo y no es una o dos las que están llevando adelante el tema, sino que hay un equipo afín con el sindicato y dispuesto a resolver los temas que el sindicato plantea.
Sobre las experiencias que ya tienen, justo quería preguntarte ¿cómo se mira en perspectiva cuando viene una compañera nueva y con qué tipo de cosas vuelven a encontrarse de resistencias o de cuestiones de formación puntualmente para poder empoderar a esas compañeras que nuevas que se acercan? Digamos, ¿qué es lo más repetitivo en términos de dificultades para poder asumir un cierto liderazgo en un espacio por parte de las compañeras?
La autoestima. Primer tema que tenemos, el gran problema que tenemos con las compañías cuando las invitamos a participar en la comisión de género y decirle, bueno, pero vos podés llegar a ser una líder sindical y muy buena. El problema grande que tenemos con las compañías es la autoestima. Yo no sé hablar, no me ponga frente a un micrófono, no me deje sola en una situación, no puedo dar un taller. Digo, y acá todas las compañeras son capaces de hacerlo. El problema es justamente generar la confianza en ellas mismas y en la herramienta sindical y la necesidad que tenemos de que cada una de nosotros confiemos en nosotras mismas y saber qué necesitamos de cada una de ellas. Ese es el primer obstáculo que tenemos. El segundo obstáculo que tenemos es el que las compañías se sientan realmente útiles y que sientan que tienen un espacio en el sindicato. Es muy difícil, sabemos perfectamente que el movimiento sindical, más allá de los avances que ha tenido, sigue siendo un sindicato y un movimiento sindical machista, en el cual ceder espacios no es una cosa que, digamos, lo sentimos como el compartir, sino como perder, y es una de las cosas primeras, fundamentales, que le enseñamos a las compañeras. Acá nosotros venimos a aprender y a aportar al sindicato, no venimos a desplazar a nadie, sino venimos a compartir experiencia y a redoblar la responsabilidad frente al resto de las compañeras y compañeros. Y eso es lo que tratamos de enseñarle y tratamos de aplicarlo en la diaria, tanto con las compañeras mujeres como los compañeros varones, porque de alguna manera yo creo que ese es el gran obstáculo que tenemos hoy en el movimiento sindical. Que ni las compañeras mujeres se sientan que tienen que ir a disputar un lugar, ni que los compañeros varones se sientan que una mujer viene a disputarle su lugar, sino que venimos a complementar lo que son las tareas y a mejorar lo que es nuestra gestión como movimiento sindical.
Bien, y en ese sentido la formación y lo que se está trabajando junto al área de formación debe tener cierta importancia también. ¿Cómo viene ese trabajo con el área y hacia dónde se proyecta?
Bueno, el año pasado nosotros fuimos parte de lo que fue la campaña del curso fundamental que se hizo en la Católica con el Centro de Formación y pensamos que fue muy importante. Estamos ahora a la espera del próximo proyecto para el 2018 y esperamos que podamos realizar nuevamente la experiencia de lo que fue un módulo de género y equidad y diversidad. Y de alguna manera lo que sí pretendemos es que en el próximo año podamos ampliar la capacidad referente a la temática y que podamos transversalizar en las diferentes áreas, tanto en historia, geografía, movimiento sindical, economía, etcétera, que se pueda transversalizar el tema de género.
Bien. Milagro, Pau, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
¿Le vamos a despedir sin hablar del huracán Irma?
Bueno, vamos a ponernos en ese lugar. Bueno, preguntémosle, es hasta ahora la única persona que tenemos en estudios que estuvo en el lugar de los hechos.
¿Cómo? Contá un poquito cómo fue eso. ¿En Cuba lo viviste? ¿Después de Dominicana?
Bueno, de alguna manera terminamos el segundo programa de tutorías en República Dominicana y tuvimos que salir de Santo Domingo un poco apuradas con la compañera Patricia Rosende porque se venía el huracán Irma a Santo Domingo. Salimos en un vuelo de alguna manera anterior a lo que teníamos planteado porque se venía el huracán Irma a Santo Domingo. Bueno, y lamentablemente yo tenía que ir a Cuba porque iba a estudiar, a hacer un curso de formación con referente a género de la Universidad de México. Y bueno, me agarró en La Habana el huracán Irma. Fue una experiencia, yo no sé si decir enriquecedora, fue una experiencia muy dura. Realmente yo creo que las personas que pueden vivir un huracán como de repente lo vivió la gente de el año pasado de Dolores, creo que puede transmitirlo. Es una experiencia muy distinta, no estamos acostumbrados a eso y creo que el pueblo cubano y todas las islas del Caribe realmente quedaron devastadas, no solamente por el tema material, sino por el tema humano, más allá de que no hubo casi pérdidas humanas por la contención que hubo, sobre todo en Cuba. Pero yo creo que es una experiencia realmente que te da vuelta la cabeza. Te hace valorar un montón de cosas que nosotros tenemos y revalorar un montón de cosas de lo que es la vida.
Y vos, como extranjera allá en La Habana, ¿te dieron refugio? ¿Cómo hiciste para mantenerte a salvo?
Bueno, yo fui directamente a la FEDIN, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, a realizar este curso. Las compañeras cubanas, yo no tengo palabras para agradecerles no solamente la contención física, el respaldo físico, sino la contención psicológica, en todo momento tratando de mantenernos en calma, diciéndoles que ellas habían vivido eso. Realmente maravillosa la solidaridad y lo que es la contención de todas las compañeras, en especial Alicia Campos, que es la coordinadora de la oficina, una compañera que estuvo 3 días sin moverse de al lado nuestro. Fue impresionante. Y ahí uno aprende mucho más de lo que significa la palabra solidaridad y apoyo moral y lo que es la palabra compañero. Nosotros no sabemos lo que es la palabra compañero hasta que no vivís una situación límite como esa, y los compañeros cubanos la tienen clarísima y lo demostraron. A mí no me conocían, yo llegué y a las 6 horas vino la acción de alerta y está.
¿Y cómo se procede en esos casos? O sea, estás en determinado espacio, llega la alerta y tenés que ponerte a resguardo, digamos. Ellos ya tienen todo.
Ellos tienen todo armado, digamos. tienen una Guardia Nacional que es impresionante y tienen compañeras y compañeros capacitados para las medidas de emergencia. Yo llegué a las 6 horas, vino lo que se dice advertencia, porque ellos tienen 4 grados de llamados de atención referente a un huracán. En ese momento estaba atravesando Varaderos cuando yo llegué a La Habana y llegó la orden de advertencia. Y lo primero que te dicen es a las compañeras y compañeros extranjeros que estábamos ahí, te dicen, bueno, si quieren salir a comprar algo, si necesitan algo por 4 o 5 días, háganlo ahora porque en 2 horas no lo dejamos salir más. Entonces vos agarrás y decís, y no sé qué necesito porque nunca tuve una situación de este así, no sabes. Y bueno, y las compañeras nos pusieron un vehículo a disposición y nos dijeron, bueno, pueden llegar hasta acá, y tienen que volver en 2 horas porque en 2 horas esto se cierra y no se abre. Y lo primero que hacen los compañeros es ponerte a salvo. Los compañeros cubanos hay una cosa que tienen clarísima y que lo más importante es la vida humana. Entonces, más allá de los destrozos materiales que sufrió Cuba, más allá del desplazamiento que hubo, yo quiero poner un ejemplo que a mí realmente me estremeció. Porque fue algo que, a ver, yo creo que en Uruguay y en muchos países de América nunca se nos plantea. Y es que la Guardia Costera de Cuba, en Varaderos, arriesgó su vida para salvar 30 delfines. Porque salieron en medio del temporal a salvar 30 delfines que estaban dentro de la costa de Cuba, porque ellos lo consideran como patrimonio de la humanidad, el tema de prevalecer lo que son las especies. Entonces, para mí eso es muy grande, porque hoy por hoy nosotros decimos, hablamos el tornado de Carmelo, de Dolor, y nadie piensa en nadie, piensa en salvarse uno mismo. Y bueno, en Cuba no solamente era la protección de la vida, que desalojaban a las personas, a la fuerza, si la Guardia Nacional o el que iba a hacer el registro de la vivienda consideraba que estaba en riesgo, no te preguntaban si te querías ir, simplemente te sacan porque lo que importa es la vida. El resto se arregla. Y eso te repetían cada 10 minutos y me lo repetían a mí. Me decían, tenés que tranquilizarte porque acá lo importante es que vos vuelvas a Uruguay sin un rasguño. Y acá vamos a hacer lo que haya que hacer para que vuelvas a Uruguay sin un rasguño. Y te vas a tener que quedar porque el aeropuerto está cerrado, porque el tornado se viene, porque el huracán va a invadir, pero acá vas a estar a salvo porque vamos a estar todos contigo. Y de esa manera, cuando escuchas por una radio que lo que nosotros decíamos, la vieja espica, a pila, porque era lo único que teníamos, y un farol a mantilla, 20 personas, vos decís, pucha, ¿cómo tengo que aprender? ¿Cómo tengo que aprender? Porque no sé nada de la vida, ni de la solidaridad, ni lo que es llamarse compañero.
Y la última, milagro de lo que queda del año de la actividad de género, ¿cómo sigue acá en Uruguay? El año pasado fue intenso en materia de reclamos por parte de la intersocial feminista, de cara a la rendición de cuentas, que ya fue aprobada. ¿Ahora qué? De acá a fin de año, en materia de este tipo de reclamos.
Seguir peleando. Tenemos próximamente ahora, 7 y 8 de marzo, tenemos el Encuentro Regional Norte de Género de AEBU, en el cual vamos a reunir compañeras de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú, que lo vamos a hacer en el Complejo Juanjo Ramos, eso es 7 y 8 de octubre. Después en noviembre tenemos la Jornada Continental del Neoliberalismo, que ahí va a estar presente la Secretaría de Género y Equidad del PICNT y la Comisión de AEBU con un stand explicando lo que es la violencia doméstica, lo que es la violencia, lo que es el acoso en el trabajo y lo que es la perspectiva de género dentro del movimiento sindical y qué forma de crecer como movimiento sindical queremos. Y posteriormente tenemos el Encuentro Feminista, que va a ser también en noviembre, del 21 al 24, en el cual vamos a participar como AEBU y como PICNT, y también vamos a estar haciendo una exposición referente a lo que es la historia del feminismo y cómo el movimiento sindical tiene que atender ese tema. Y cerraremos el año con lo que nos quede de fuerza en la comisión y en la secretaría. La idea que tenemos es fundamental hacer un buen balance del 2017. Y pido disculpas, el 27 de septiembre, ya me olvidaba, discúlpenme, el 27 de septiembre hay una actividad sobre la diversidad en el PICNT, en el cual llamamos a los partidos políticos y a las organizaciones sociales a hacer un debate sobre el tema de diversidad y transsexuales, y el 29 tenemos la Marcha de la Diversidad, en la cual la encabezará la Secretaría de Género y Equidad del PICNT.
Milagro, Pau, ahora sí, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
Un placer, como siempre, y lo más importante es que de cada experiencia hay que aprender.